Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Sean bienvenidas a Entre Amigas, un tiempo para compartir de diferentes temas. Y me acompaña en esta oportunidad Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito?
Muy bien, Victoria, como siempre, un gusto compartir estos minutos con nuestras amigas y contigo.
Bueno, varios temas para estar abordando en esta oportunidad. Digo varios temas en realidad porque es una temática muy intensa y muy compleja, pero vamos a estar hablando del abuso sexual infantil y también por allí de la explotación sexual, que es otro aspecto de un tema que lamentablemente en el último tiempo hemos escuchado muchísimos casos, y la pregunta es si esto es de ahora o si ahora se está hablando y ahora se sabe. Pero vamos a estar hablando de eso en este programa. Antes, Vito, si te parece, vamos a hacer la propuesta culinaria, como hacemos en cada programa. Estaba viendo la foto y la verdad que se me hace agua en la boca prácticamente, porque es una pavlova, es un postre. No sé si lo has probado vos alguna vez.
Probado.
He probado los ingredientes, pero no una pavlova como debe ser, así que por ahí me animo a hacerla. Tienen y necesitan hidratar en 2 cucharadas de agua fría 2 cucharaditas de gelatina sin sabor. Luego tienen que disolver 30 segundos en microondas. Luego baten hasta apenas espesar 1 taza y media de crema doble y 3/4 tazas de azúcar. Y luego, posteriormente, agregan la gelatina disuelta. Eso lo dejan enfriar durante 10 minutos y para el armado van a colocar sobre un disco de merengue de 26 centímetros de diámetro la crema batida, 1/2 taza de arándanos, 1/2 taza de frambuesas, 1/2 taza de moras, 1 kiwi rebanado y 1 taza de frutillas, y por último espolvorean con azúcar impalpable. Es bien sencilla, pero es una receta bastante conocida también. Vito, como decíamos, vamos a hablar con la psicóloga Leticia Silva sobre abuso sexual infantil. También por ahí vamos a mencionar lo que tiene que ver con la explotación sexual, un tema muy complejo, pero que lamentablemente los casos nos han choqueado, desde niños a adolescentes, menores también, sobre cómo actuar en estos casos, sobre qué señales uno puede ver para darse cuenta de que allí existe abuso o explotación sexual también.
Además, Leticia habla del amplio, digamos, abanico que hay de lo que es el abuso, porque hay cosas que son abuso y uno como que no tiene como la concepción de casos de abuso. Y en el caso de la explotación sexual, es como que a veces lo pensamos como algo lejano que pasa en otros países o que... Y en realidad hay sistemas y formas de vida que bueno, vienen de generación en generación con un tema de explotación sexual como manera de supervivencia.
Bueno, sí, hay familias, ¿no?, que están de acuerdo en este tipo de situación y que, bueno, que dejan que sus hijas o hijos sean explotados sexualmente a favor de dinero directamente. Vamos a estar hablando entonces en los próximos minutos con la psicóloga Leticia Silva sobre abuso sexual infantil. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos. Vamos a abordar una temática que es bastante sensible. Para eso hemos convocado a la psicóloga Leticia Silva, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Y vamos a contarles que durante 2016, más de 2.500 situaciones de violencia contra menores se registraron. El 20% fueron abusos sexuales. En algunos casos hay situaciones que se naturalizan y en ese caso es evidente que como sociedad estamos enviando un mensaje erróneo. Así que en los próximos minutos vamos a dialogar con la psicóloga Leticia Silva. Comentábamos estas cifras, Leticia, acerca de 2.647 situaciones de violencias contra niñas, niños y adolescentes. Y primero que nada nos gustaría comenzar definiendo algunos conceptos, por ejemplo, abuso sexual, explotación sexual, entre otros.
El placer es mío, muchas gracias por la posibilidad de compartir esta instancia con ustedes. Sin lugar a dudas es un tema, ¿no?, que nos moviliza, que nos genera muchas emociones y sentimientos a nosotros también como adultos, uh-huh. Nos genera enojo, bronca, impotencia, el no entender por qué pasan estas cosas.
Es verdad.
Y un poco las cifras que tú compartías dan cuenta también de una pequeña cifra de lo que en realidad pasa a nivel país. Y ni que hablar a nivel mundial, ¿no? O sea, sabemos que en este momento estamos acá ahora, pero si contamos hasta 15, un niño o niña en toda América Latina y el Caribe fue abusado. Entonces hacemos un promedio de niños en una hora son entre 224 y 228. ¿No? Son cifras que realmente nos impactan y no podemos hacer vista gorda a este tema, ¿no? Uh-huh. Que nos convoca a todos como sociedad y como familia.
Leticia, hablábamos de abuso sexual, de explotación sexual. Es importante hacer la puntualización de qué es el abuso sexual. Exactamente.
Sí. Es una forma de violencia hacia los niños, ¿no? Y como comentábamos uh-huh. previo, o sea, a veces está como esa creencia falsa decir, bueno, es abuso solamente la violación, uh-huh. y sí es abuso, pero también hay abuso con y sin contacto. Los abusos con contacto son la violación, son los manoseos, los toqueteos, el sexo oral, el sexo anal, al que pueden ser expuestos los niños también. El abuso sin contacto, vemos por ejemplo que el niño es expuesto a ver una relación sexual de adultos, o por ejemplo ver pornografía, o hacer que el niño, o sea, sacarle fotos desnudos al niño, también son cuestiones de decir, bueno, son abuso y no podemos minimizarlas, ¿no? Uh-huh. O sea, es abuso y genera impacto en la vida de los niños.
Y hay otros casos que ya rozan lo que es directamente la explotación sexual, que más allá de que muchas familias muchas veces lo utilizan como forma de vida.
De sobrevivir. Como hablábamos, sí, la explotación sexual comercial también es uh-huh. una forma de abuso, donde de alguna manera, o sea, la familia recibe, o sea, ya sea algún tema de alimentación como pago, también una remuneración económica.
Uh-huh. Sí. Muy bien. Lamentablemente vemos estos casos día a día en las noticias, pero a veces nos cuesta creer que sucedan en el entorno familiar. Uh-huh. ¿Qué comportamientos podemos observar en los menores para darnos cuenta de que allí puede haber abuso?
Sí, yo creo que es importante decir que todos los niños están expuestos al abuso sexual. Uh-huh. Que también están un poco, o sea, que nos convoca a nosotros como sociedad y como familia a darle herramientas a esos niños para que puedan, ¿no?, saber qué hacer si se enfrentan a una situación así. Alguno de los indicadores a tener en cuenta es el siguiente, el relato, o sea, cuando un niño, niña o adolescente te relata un episodio, o sea, nosotros le tenemos que creer, porque un niño no puede hacer un discurso de algo que de alguna manera no fue expuesto o no lo vivió. Uh-huh. Entonces, el relato es fundamental, o sea, hay que creerle al niño. Los niños no mienten y a veces es un mito decirle que puede ser una fantasía uh-huh. del niño. Después podemos tener indicadores físicos, o sea, por ejemplo, donde se constata la violación en sí, donde hay semen en la ropa interior de los niños, donde hay hematomas. Otra cuestión como para abrir el ojo es cuando el niño empieza a tener como infecciones urinarias sin ninguna causa biológica aparente y son muy repetidas también. Uh-huh. Después tenemos indicadores que se dicen que son inespecíficos, o sea, y yo esto lo hablo con mucha, o sea, con mucho cuidado también en el sentido de decir que puede ser por abuso sexual, pero también puede ser por otro tipo de uh-huh. abuso o por otra cuestión que esté viviendo el niño. Que dependiendo también si es preescolar, escolar o adolescente, los podemos ver. Por ejemplo, en niños pequeños vemos como el miedo hacia alguna persona en especial uh-huh. O hacia los adultos. Un niño que antes disfrutaba hacer actividades y ahora no las disfruta más, que se aleja, que uno ve que está hay como un desinterés, hay apatía en él. También puede tener trastornos en el sueño, no dormir, uh-huh. insomnio. Puede hacer también dibujos donde uno ve que son esos dibujos también macabros, o sea, donde nos llama la atención, son como muy sombríos. pueden también en algunos casos dejar de hablar, que se habla que también es el mutismo selectivo, puede hacer juegos sexuales inapropiados para su edad o manejar ciertas cuestiones que uno dice, pa, es un niño pequeño como para manejar esta información, que lo puede decir o lo puede empezar también a tratar de jugar con otros compañeros. Claro. O sea. Después en etapa escolar nosotros podemos ver también algunos indicadores que yo les estaba hablando antes, pero también, por ejemplo, el niño tiene faltas de concentración en la escuela, hay casos donde el niño se duerme porque está, muchas veces vive con el abusador y está alerta durante la noche para evitar el abuso, entonces durante el día después, o sea, está cansado. Claro. Vemos también de que puede tener como una actitud desde digamos, rebeldía o agresividad, o aislarse totalmente del grupo, tratar de no hacer actividades físicas, puede tener algún tema al caminar, uh-huh. que uno vea que manifieste dolor también. Y en la adolescencia también podemos ver como conductas así de intentos de autoeliminación, que se fragelen, que tengan como una promiscuidad con respecto a sus relaciones, entre otros. Pero yo creo que algo importante de los indicadores, es decir, como para empezar a pensar en un abuso, tienen que haber entre 5 más de estos últimos indicadores que yo te comentaba.
Claro.
Que uno sepa, puede ser abuso o puede haber otra cuestión.
Puede haber un indicador que nos dé cuenta de otros indicadores, tal vez, ¿no?
Claro, o sea, el tema es el siguiente, o sea, siempre se dice que como para pensar específico en el abuso sexual, tú siempre tenés que pensar en 5 indicadores, de 5 a más, cuando son inespecíficos. Uh-huh. Cuando hay un tema de relato del niño, o sea, se le cree. También lo que puede pasar, que es un mecanismo de defensa que tienen los niños o los adolescentes, es decir, no, esto no pasó, lo que te dije no es verdad.
Claro.
Y eso es un mecanismo de defensa que se llama como que se retractan de lo dicho.
Por miedo a las consecuencias.
Por miedo a las consecuencias, a la vergüenza, al sentimiento de culpa. A veces el abusador de alguna manera amenazado de que va a matar a sus padres, de que va a violar a sus hermanos. O sea, como que hay un tema también de amenazas de que que hace que la persona que lo habla tenga miedo de eso.
Uh-huh. Muchas veces pensamos cuando hablamos de abuso en que se inflige desde un adulto a un menor, pero también sucede entre adolescentes, por ejemplo, a otro adolescente o a otro menor.
Sí,
y allí la situación es un poco distinta, ¿no? También.
Sí, sucede. Uh-huh. Sucede. Y ahí tenemos que pensar en el caso de los adolescentes, a ver, ¿qué pasa con este adolescente? ¿Será que lo que hace es porque también lo vivió? ¿Es como algo a considerar y a trabajar con el adolescente para que no lo vuelva a seguir haciendo? Y otra cuestión que también a tener en cuenta es que el abuso se da como en un entorno cercano al niño. Se dice que entre un 80-90% de los casos, el abusador es una persona ya sea familiar o muy cercano a la familia, o sea, amigo, vecino, ¿no? Y se dice que el otro 10% es una persona totalmente extraña que inflige el abuso.
Uh-huh. Bueno, en este caso, y una vez contratado el abuso, la pregunta es cómo abordamos esa situación, ¿no?
Sí, bueno, hay como algo que tenemos que hacer y no podemos callar es el tema de denunciar. Uh-huh. Sé que a veces el decir denuncia como que nos genera algunas cuestiones de que a veces uno dice, ay, no va a haber respuesta, vamos a exponer al niño. No, pero es necesario denunciar por una cuestión de que la persona que lo hizo, o sea, tiene que pagar por lo que hizo, o sea, tiene que cumplir una pena, y a su vez de cuidar a otros niños para que no sean expuestos a que este abusador siga abusando, porque su conducta tiende a ser repetitiva. Entonces sí, hay que denunciar. También cuando un niño o un adolescente logra abrirse, tener la confianza para contarle, nosotros tenemos que tratar de estar lo más tranquilos posibles en ese momento. Sé que la noticia impacta, pero el niño tiene confianza en nosotros en contarnos, decirle que es muy valiente, de que hay muchos niños y adolescentes que viven lo mismo que él y no se animan a decirlo, que gracias por la confianza y que vamos a ayudarlo para que esté bien. Sí, ¿no? Y plantearle también de que, bueno, hay que hacer una denuncia. Eso también hay que avisarle al menor.
Quería mencionar un caso ocurrido en Artigas que tuvo repercusión internacional. Me consta que al menos en Argentina, donde una niña de 10 años que era abusada por el papá de una amiga se expuso en reiteradas ocasiones al abuso para grabarlo con su ceibalita, su pequeña computadora, para que su entorno y las autoridades le creyeran. Bueno, las autoridades expresaron que el caso fue muy doloroso porque la propia víctima se sometió voluntariamente al abuso para obtener una prueba para que los adultos creyeran en ella. Y justamente la fiscal del caso, Mariela Núñez, dijo algo que a mí me parece fundamental, y es que los niños no mienten y no inventan.
Sí, tal cual lo que dice la fiscal, ¿no? Y la importancia de creerle al niño, o sea, de no prejuzgarlo, de no dudar, sino es terrible y lamentable a lo que tuvieron que llegar esas niñas para que las escucharan, ¿no? Terrible.
Y también quería hablar un poquito de lo que tiene que ver con una campaña que ustedes trabajaron en 2015, más o menos, una campaña que tiene que ver con el abuso infantil, justamente Todos contra el Abuso Infantil. Quería que me comentaras un poco acerca de ese trabajo.
Sí, bueno, les cuento, soy de Rivera, de uno de los pagos más lindos del norte, disculpen, me gusta mucho mi ciudad. Y en el 2015 yo creo que marcó un antes y un después en mi vida. Fue un año donde Rivera, como todos ustedes sabrán, fue como noticia. O sea, si salíamos en las noticias era por un caso o de abuso o de explotación sexual a menores. Entonces surge la posibilidad con una amiga trabajadora social que empezamos a dar talleres para sensibilizar sobre la temática, porque a veces andaban como circulando falsas creencias de lo que era el tema en sí. Y también nos unimos a una campaña, como tú la mencionabas, que es de un matrimonio argentino que se llaman José Luis y Silvia Sinali, donde ellos lo que hacen es, crearon un libro que se llama Cuentos que no son cuentos, que los personajes principales son la Abu y Ariana y Benjamín, y la Abu, o sea, les cuenta cuentos y a su vez les va dando herramientas para fortalecer su autoestima y también, o sea, hace como todo el tema de la prevención del abuso con sus nietos. Entonces las campañas más que nada, o sea, se hacen a nivel comunitario, o sea, en lo posible, en un lugar abierto, en una plaza, donde están los personajes, donde cuentan un cuento a los niños que están ahí, pero a su vez les enseñan una canción de la importancia de decir que no, de no guardar secretos, o sea, de que si no nos sentimos cómodos, hacerlo saber a nuestros adultos referentes también. Y esa campaña la hicimos el 7 de noviembre del 2015 en Rivera y se le brindaron más o menos a alrededor de 700 niños un libro para que pudiera tener como herramientas también. Y yo creo que es fundamental saber que nosotros como sociedad o como comunidad sí podemos hacer cosas desde la prevención.
Eso es importante. Hablaste de Rivera porque, bueno, a veces el abuso está en todos lados, no discrimina ni siquiera ni por clases sociales ni por territorio, pero a veces hay algunas diferencias en el interior con respecto a Montevideo, sobre todo en la atención muchas veces. Y las zonas del interior, a veces el gobierno hace grandes esfuerzos por llegar a esas zonas, pero bueno, se constatan distintas situaciones tanto en la zona, sobre todo de frontera también, ¿no?
Sí, no, y sabes que también ha pasado lo mismo, tanto en Rivera se empezaron a constatar y actualmente también se constatan muchos casos al mes, pero también en Libramento, que es la ciudad limítrofe, también es un fenómeno que se da. Y eso que tú decís también de que el gobierno hace esfuerzos, y sí, es una realidad, o sea, a veces nosotros estando en departamentos no tan próximos de lo que es la capital, nos encontramos con esos desafíos también, de que a veces no hay instituciones, no hay técnicos especializados, pero yo creo la importancia de transmitirles esto, de no perder la esperanza. Estoy viendo en Rivera, donde se viene dando un trabajo desde hace muchos años y que se vienen logrando muchas cosas, hacer intervenciones acertadas, poder acompañar a familias y también a víctimas.
Recién hablábamos de la campaña Todos contra el Abuso Infantil y fuera de cámaras hablábamos de las redes sociales y lo importante que es también tener la capacidad, no sé si decir controlar es la palabra porque creo que es difícil, pero es posible también, que los niños, los adolescentes también tienen que tener mucho cuidado porque hay muchas personas con malas intenciones que hacen uso de estas redes sociales.
Sí, Victoria, totalmente de acuerdo contigo, una gran verdad acabas de decir. Y también, o sea, sí, controlar, pero también creo que el estar presente, ¿no? Con los niños y con los adolescentes tenemos que estar presentes, saber, es muy importante saber qué miran, qué hacen, y ni que hablar, o sea, si pensamos un poco en lo que era nuestra niñez y nuestra adolescencia, o sea, actualmente hay un acceso que antes no había, o sea, y uno tiene que saber filtrar y tener cuidado y estar presente. Y es una manera también de compartir tiempo con los hijos, o sea, ¿no? Y buscar cosas que sean sanas, que puedan aportar, es fundamental.
Y no es que lo estemos limitando, ni mucho menos, simplemente es cuidarlos, ¿no?
Es cuidarlos. Y también hay una cuestión, los niños y los adolescentes necesitan límites.
Exacto.
Los límites es una forma también de demostrarles amor y de cuidado. Tampoco el exceso de la tecnología, estar todo el tiempo conectado, tanto en la computadora como el cel, es bueno, o sea, está bueno que los niños y los adolescentes puedan tener otras actividades también, uh-huh. al aire libre, por ejemplo, hacer deportes, uh-huh. y no estar todo el tiempo así como focalizados en la tecnología.
Leticia, iniciamos la entrevista preguntándote acerca de, bueno, qué hace la persona una vez, primero que nada, ve los indicios de abuso, y después constata que hay abuso. Por ahí pensamos en personas que son cercanas, pero por ahí hay personas que ven una situación que no son muy cercanas al niño, por ahí es un pariente, es un sobrino, es un nieto que no tiene demasiado contacto, o sí, pero a veces no tiene la cercanía como para poder conversar y tener la confianza del niño. ¿Cómo abordar también desde ese punto?
Sí, no, o sea, es un tema que nos convoca a todos y lo tenemos que pensar en conjunto y trabajar también uh-huh. en conjunto, ¿no? Si hay una cuestión así, buscar como algún referente, por ejemplo, se me ocurre un médico comunitario que uno uh-huh. pueda ir, plantearle la situación en un marco de confianza. O también a veces hay otras instituciones donde el niño concurre, por ejemplo, la escuela o también, por ejemplo, un club de niños. O sea, poder acercarse capaz que si hay un equipo técnico y plantearle esa inquietud para que puedan verlo y estar observando también a ese niño.
Uh-huh. Es importante, Leticia, para ya ir cerrando, remarcar que si bien es una situación traumática, que se puede salir de ella, en el sentido de que está en la elección, primero que nada, de la víctima, pero también de quienes rodean a ese menor que fue abusado, en pensar en un camino positivo y en salir adelante.
Totalmente, sí. Yo creo que también, o sea, está como ese mito de decir, bueno, el niño que fue abusado queda marcado, su futuro es gris. Y no es así. Sí es un capítulo doloroso que forma parte de su vida, sin lugar a dudas, pero también es un niño que puede salir adelante. Y es muy importante la contención que tenga de esa familia, de las personas que lo rodean, del poder apoyarlo, de que el niño también logre integrarse a las actividades que hacía antes. Y creo que también que el mensaje que nosotros le transmitimos es fundamental. Decirle de que, bueno, de que él va a lograr superar eso, de que va a lograr todas aquellas cosas que se propongan. No minimizar lo que le pasó, uh-huh. tampoco victimizarlo, sino decirles de que, bueno, que uno está para acompañarlo en este proceso, que él va a estar bien, que va a salir adelante, que muchos niños y adolescentes vivieron lo mismo que le pasó, pero salieron adelante. Darle palabras así positivas uh-huh. y de aliento. Yo creo que una cuestión de que no podemos perder nunca es la esperanza. Eso es fundamental.
Y también es importante pensar en que por ahí quienes ayudan a la persona o al niño abusado también puede necesitar un poco de ayuda también para sobrellevar esa situación, ¿no?
Sí, sí. Muchas veces, o sea, uno ve que los que necesitan más ayuda es la familia. Uh-huh. Porque obviamente que esto genera un impacto en los padres, en los familiares más cercanos, en los amigos, ¿no? Un impacto de decir, bueno, ay, no lo vi, me enoja, no entiendo, me frustra, quisiera hacer venganza por cuenta propia. Y a veces estas cuestiones también el niño se da cuenta y no lo ayudan en su proceso. Entonces, a veces los adultos que acompañan necesitan un espacio para poder conversar, ¿no? Y ser orientados de cómo actuar.
Psicóloga Leticia Silva, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Bastante información nos compartía Leticia y bastante cosas para pensar y para observar en el entorno en el que sí. estamos, además de estos proyectos que se están llevando a cabo, que se puede conseguir el material que está disponible. Y hablando sobre todo de prestar atención en estas etapas de la niñez y de la adolescencia, lo que decía Leticia, de que todos los niños están expuestos. Vamos a compartir con ustedes una reflexión que se encuentra en el libro El corazón del hogar y se llama Habilidades compensatorias. No es fácil pasar por la adolescencia hoy en día, y el padre o madre eficaz debe aprender temprano cómo preparar a sus hijos antes que lleguen esos años turbulentos. Quizás el aspecto más doloroso de crecer esté relacionado con el asalto a la autoestima, que hoy es casi natural en la sociedad adolescente. Los jóvenes típicamente se ven a sí mismos como tontos y fracasados aún antes de haber tenido la oportunidad de comenzar en la vida. ¿Cómo pues pueden los padres preparar a sus hijos, más jóvenes, para los años de la adolescencia que están por venir? ¿Hay manera de hacer de esa transición a la edad adulta algo más fácil y más seguro? Bueno, un enfoque importante es enseñar a los muchachos y muchachas valiosas habilidades con las cuales proveer un punto de mayor interés en su identidad propia en los años por venir. Les puede ser útil aprender acerca de baloncesto, tenis, electrónica, artes, música o aún criar conejos para entretenimiento y ganancia. No importa tanto lo que le enseñe a su hijo como lo que él o ella aprenda algo que le sirva de compensación cuando todo el mundo parezca estar diciéndole ¿quién eres tú y cuál es tu importancia como ser humano? El adolescente que no tenga respuestas para esas preguntas queda sin protección en una edad muy vulnerable de su vida. El desarrollar y agudizar destrezas en sus hijos con las cuales estos hallen compensación es quizás una de las más valiosas contribuciones que los padres pueden hacer durante los años de la escuela primaria. Puede aún valer la pena exigir que su despreocupada criatura tome lecciones, practique, compita y aprenda algo que él o ella no llegará a apreciar del todo hasta que hayan pasado unos pocos años.
Muy bien, hablamos allí de la etapa de la niñez, también de la adolescencia. Por ahí etapas más complicadas, sobre todo en la adolescencia, ¿verdad? Donde la persona, el carácter se está formando. Y ahí suceden muchos eventos traumáticos. Algunos que lamentablemente se dicen comunes que no deberían ser comunes, como la de bullying, por ejemplo, en la etapa escolar y también allí de enseñanza media. Pero también lamentablemente estos eventos traumáticos, como el abuso sexual, la explotación sexual, son lamentablemente también más comunes de lo que pensamos. Y también de alguna manera hay que intentar y reprogramarnos como padres o como referentes también en poder dar una respuesta desde lo espiritual, pero también desde lo humano, dar una ayuda psicológica, desde los centros escolares también, incluso temas que tienen que llegar también a ámbitos judiciales, porque hay que hacer la audiencia, la denuncia correspondiente.
Totalmente. Y posterior a los casos de abuso, ¿no? Todo el tema de la recuperación, que Leticia, una de las cosas que nos comentaba es que es posible que quien fue víctima que se rehabilite, volver a encontrar el valor.
Claro.
Como persona, tantas cosas y tantos talentos o habilidades o facilidades que puede llegar a tener ese niño, niña, adolescente, que capaz que quedan opacados por la situación traumática que ha tenido que vivir, ¿no?
Exacto. Estamos llegando al final del programa, les agradecemos a todas por la sintonía, pero antes les queremos decir que se comuniquen con nosotras, que lo hagan por correo tradicional, si así lo prefieren, a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer a través de internet, lo pueden hacer por entreamigas@llamadaweb.org, esa es la dirección de correo electrónico, o nos pueden visitar en www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas, que Dios las bendiga.